El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Como siempre, usamos el compendio del catecismo como guía, guión de nuestro programa y profundizamos en las preguntas y respuestas que éste nos ofrece. Ocurre en el ámbito de la fe, como en todas las áreas del conocimiento, que cuando se abre una puerta, es decir, cuando se conoce algo, se descubre que detrás de ella hay otras cuatro o cinco puertas que están cerradas, es decir, ideas, conceptos nuevos que nos invitan a entrar en ellos para aprender más. Eso significa que cuanto más profundizamos en nuestra fe, más preguntas, que no dudas, surgen a propósito de ella. Y por eso, porque no todo está explicitado en el compendio del catecismo, es bueno que de vez en cuando seáis vosotros los que planteéis las cuestiones que no están definidas en el libro que da título y hace de guión a nuestro programa, pero que suscitan la inquietud en quienes lo escucháis. También porque es bueno aprender a dialogar. Hay un espacio para que podáis plantear vuestras discrepancias, si es que las hay, o pedir aclaraciones, si os parece que algo de lo que he dicho en el programa no está suficientemente nítido o que de alguna manera requiere más explicación. Por eso, una vez por semana, sois vosotros quienes tomáis el timón del programa y proponéis los temas de los que vamos a hablar. Lo podéis hacer cada día para que pueda ir preparando las respuestas enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Normalmente intento responder a las preguntas que tienen que ver con el tema que estamos tratando durante la semana en la que se emite el programa dedicado a los oyentes, y esa es la razón de que no responda siempre, al menos no cronológicamente, a los mensajes. Es decir, no contesto primero al último que se ha enviado, sino que intento responder primero a los que tienen que ver con el punto del compendio que estamos tratando. No obstante, siempre procuro que haya alguna pregunta más antigua presente para que nadie se quede sin respuesta. Por eso os animo a que sigáis escribiendo, que planteéis cualquier duda que tenga que ver con nuestra fe y que podamos dialogar y enriquecer esta sensación de cercanía que podemos tener quienes a la misma hora cada día sintonizamos la emisora de la Virgen. Vamos pues a comenzar el programa de hoy dedicado a vosotros los oyentes, a vuestras preguntas, a vuestra participación, pero antes pedimos la participación, la presencia permanente del Espíritu Santo, ese don de Dios que es quien, según la promesa de Jesucristo, nos guía hasta la verdad plena. Invoquemos pues juntos el don de Dios.
Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre y don, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía y sana, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu Divino, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, Espíritu.
Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro programa de hoy, como os decía, dedicado a vuestra participación. Os recuerdo que hace algún tiempo recibí una carta escrita a mano de parte de un interno del centro penitenciario de Pamplona, y él hacía no una, sino varias preguntas que, solamente respondiendo a la primera de ellas, ocupé gran parte del programa. Y vamos a continuar respondiendo poquito a poco a las distintas cuestiones que planteaba. No leo de nuevo la carta porque no es que sea demasiado larga, pero como plantea muchas preguntas y no puedo responder a todas ellas en un solo programa, continúo con la siguiente cuestión. Dice nuestro amigo: ¿qué te parece en esta España laica? Dice él, ya aclaré que España no es laica, sino aconfesional. ¿Qué te parece lo que se ha convertido la Navidad? En lo que es una adoración al niño Jesús, se ha convertido en un consumismo, el que puede, absurdo, llegando al extremo de hacer campañas de ni un solo niño sin juguete. Ese no es el sentido de la Navidad, y si la gente lo quiere celebrar con el gordo de la Coca-Cola, que lo celebre, pero el cristiano no. Y por cierto, ¿cuándo se empezó con esto de los regalos? ¿En qué siglo y por qué? Bien, pues vamos a ver qué me parece a mí en esta España lo que se ha convertido la Navidad. Pues me parece triste que se haya perdido el sentido de la Navidad, pero no me parece mal que se celebre de forma gozosa, incluso humanamente gozosa, ni que se den regalos, y ahora trataremos de explicar el sentido de por qué se hace esto. Pero tened en cuenta que el momento del nacimiento del niño Jesús es algo que transforma el universo entero, y me parecería peor todavía que no se hiciera nada en vez de que se haga algo que mucha gente no entiende por qué se hace, pero da ocasión para explicar la alegría de saber que Dios está entre nosotros. Es decir, esto es una opinión muy personal. Prefiero que en Navidad se celebren fiestas, aunque muchos no sepan lo que están celebrando, a que en Navidad no se celebre nada porque la gente ni siquiera sabe que hay un motivo de felicidad. Porque cuando en Navidad la gente, incluso no creyente, se hace regalos, adorna sus hogares y come de manera especial, da ocasión para que los cristianos, en vez de criticar aquello que están haciendo sin darle sentido, nos apoyemos en esas expresiones culturales para recuperar el porqué de lo que estamos celebrando. Es una ocasión para que, sin forzar nada, podamos explicar qué es lo que se está haciendo y, sobre todo, el porqué. Y es la celebración inmensamente gozosa de la encarnación del Verbo de Dios. La encarnación ocurre 9 meses antes, pero el nacimiento del Verbo de Dios. Nuestro misterio de fe más profundo, esta también es una opinión personal, es la entrada de Dios en la historia a través del seno virginal de María en la persona de Jesús de Nazaret. Pero lo que nosotros celebramos, igual que en las familias, no es tanto el momento de la concepción cuanto el momento del nacimiento, porque podemos mirar cara a cara, mirar a los ojos, contemplar la sonrisa, palpar la carne del niño recién nacido, que en este caso es el niño Dios. No obstante, me parece una lástima, me parece una pena que mucha gente haya trastornado, habría que decir, las fiestas navideñas en vacaciones de invierno. Pero eso es algo que no tiene que hacer que rechacemos la festividad navideña, sino que procuremos darle su verdadero sentido. Y su verdadero sentido es que nosotros celebramos que ha nacido el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre para salvarnos. Aunque en todos los momentos y todas las épocas del año es bueno y necesario plantearnos cómo vivimos y qué sentido le damos a las cosas, hay momentos particulares donde son más propicios para hacernos algunas preguntas claves y cambiar todo aquello que nos aleja de lo verdaderamente importante, pero no arrasar con las cosas que han perdido el sentido, sino, insisto una vez más, en recuperarlo. Es verdad que en el tiempo de Navidad los medios de comunicación empiezan a bombardearnos con anuncios que nos incitan a comprar más y más rápido, que los supermercados se llenan de cosas inmensamente variadas y que los buzones no caben ya más catálogos de juguetes y podemos agobiarnos mientras dedicamos cada vez más tiempo a buscar cómo decorar la casa, qué traje comprarnos para celebrar la Nochevieja, qué menú vamos a poner en los días más señalados, olvidándonos de lo que de verdad importa y casi sin darnos cuenta, la Navidad pasa sin que hayamos tenido tiempo para descubrir el maravilloso regalo que ella tiene reservado para nosotros. Es bueno que nos demos cuenta de que nuestra actitud como cristianos frente a la Navidad tendrá un efecto enorme en aquellos que nos rodean. Debemos preguntarnos nosotros como cristianos si nuestras palabras y actos refuerzan o contradicen los mensajes que querríamos transmitir. Lo que la Navidad es para los cristianos lo será también de alguna manera para aquellos que nos rodean. Esto no debería estresarnos, sino que es una ocasión para celebrar y compartir la alegría de la fe. descubrir el verdadero corazón de la fiesta de Navidad. Por eso es esencial que cuando se aproxima la fecha de la Navidad hagamos un plan estratégico de evangelización para saber cómo queremos vivirla. Frente a la tentación del gasto desaforado, del consumismo y del estrés, a nosotros nos corresponde preparar el terreno para vivir una Navidad llena de tranquilidad, paz y amor. Y no hay nada mejor para vivir bien la Navidad que vivir bien el Adviento, para profundizar en el significado de la Navidad y preparar su llegada. A la hora de vivir la Navidad, hemos de tener presente que Navidad viene de natividad, el nacimiento de Dios en el seno de una familia humilde pero llena de fe, para salvar a todos los hombres y para abrirnos las puertas del corazón de Dios Padre mediante la acción del Espíritu Santo en su Iglesia. Este es el pilar que da sentido a lo que se denomina la fiesta familiar por antonomasia y por ello tiene el poder de iluminar la vida en familia durante todo el año, confiriéndole el sentido que tiene y llenándola de alegría y esperanza. Si queremos vivir bien la Navidad con un sentido cristiano, debemos hablar siempre que tengamos ocasión de lo que significa esta celebración. La Navidad es ante todo una fiesta en la que celebramos el nacimiento de Jesús con alegría, con sencillez y con ternura. Y debería servir como un modelo para otras fiestas que podamos celebrar a lo largo del año. Es muy bonito que en muchos lugares, incluso en lugares comerciales, donde no se vive explícitamente la fe, haya belenes. Y esto nos permite ver este adorno no como un mero elemento decorativo, sino como una oportunidad para explicar el misterio de la Navidad, para que todos los que contemplan el Belén sean partícipes de esa historia. Las imágenes y las figuras del Belén transmiten un significado profundo que conviene explicar con detalle. Por eso, en muchas parroquias, entre ellas en la mía, se pone un Belén precioso que no solamente se deja expuesto para que la gente contemple la belleza de las figuras y lo bien hecha que está la proporción y la perspectiva del pueblecito donde nació Jesús, sino que además, suele estar el Señor que con tanta generosidad lo pone explicando cada una de las representaciones que allí están. El niño Jesús, recostado en el pesebre, nos enseña las virtudes de la pobreza y la humildad. Los pastores que van a adorarle nos muestran cómo hay que acercarse a Dios con respeto y amor. Los reyes magos que llegan de Oriente para entregar los regalos al niño nos enseñan que a Jesús hay que darle lo mejor de nosotros mismos. El camino que recorrieron, guiados por una estrella, simbolizan la fe y la esperanza que actúan como ancla y estrella en los momentos difíciles. Hay una gran catequesis en la colocación de los belenes y sería bueno que, además de ponerlo, estuviera alguien, en la medida de lo posible, explicando el sentido que tiene. Las comidas y las cenas son una ocasión maravillosa para profundizar en las relaciones de familia. Platos hechos, si puede ser, entre todos, con delicadeza y amor, pero sin incurrir en excesivos gastos, nos permiten entrar en la lógica de la Sagrada Familia, que es la lógica del agradecimiento por los dones recibidos. En ellas tiene que primar lo comunitario, la comunión familiar, que compartimos la cena un rato juntos frente al aspecto meramente formal, que el mantel esté más o menos adornado, que los platos sean más o menos lujosos, que el menú sea más o menos delicioso, es menos importante que el hecho de que la familia ha trabajado junta para preparar esa mesa y que junta va a compartir unos manjares que, en principio, a todos les gustan. En el momento de la fiesta, de la celebración en familia, debemos aprovechar para leer los pasajes de la Navidad y hacer, por qué no, una reflexión sobre la Sagrada Familia, que no tenía un techo donde cobijarse. Y lo mismo habría que decir de los regalos que se deben elegir con inteligencia, con sobriedad y ayudándonos a comprender su verdadero significado, que es el de ser símbolos de nuestra propia entrega a los demás y sobre todo de nuestra entrega a aquel que nos dio su vida entera por puro amor sin que lo mereciéramos. Y si el ahorro lo dedicamos a hacer regalos a aquellos que no pueden recibirlos porque viven en condición de pobreza, eso de ni un niño sin juguete, habremos conseguido que otros también comprendan que Dios les ama y se les ha entregado totalmente en el sacrificio de la cruz. Muchas veces el mejor regalo que podemos hacer es nuestro tiempo a los hijos, a la familia, especialmente si tenemos ancianos en ella, a los amigos y también a los pobres, a los necesitados y sobre todo a Dios mismo, que se hizo pobre y necesitado por nosotros y que nos espera con los brazos abiertos en la cuna del portal. Por lo tanto, todos los símbolos navideños son una ocasión para hacer catequesis. Las luces representan a Cristo, luz del mundo. El árbol representa al árbol de la cruz donde estuvo colgada la salvación del mundo y ese fruto que cuelga de él es Cristo que se nos da como alimento. Los regalos son signo de la generosidad de Dios y tiene como origen al santo obispo Nicolás de Bari. La Navidad, aunque haya perdido su significado, tiene un sentido profundamente religioso en todos sus aspectos. La tradición de hacer regalos comenzó cuando San Nicolás, en neerlandés se dice Sinterklaas, de ahí viene Santa Claus, se convirtió en el patrón, entre otras cosas, de los niños. La figura de Papá Noel, tal como la conocemos hoy, se basa en este San Nicolás. Según la tradición, este sacerdote, que llegaría a ser obispo, a la muerte de sus padres heredó una gran fortuna y regaló todos sus bienes durante su vida y jamás cobró honorarios por su trabajo. Por ello, su comportamiento bondadoso y generoso se tomó como modelo para las generaciones posteriores y, de manera especial, para los niños huérfanos y pobres. San Nicolás se convirtió en una figura ideal para el reparto de golosinas a niños, especialmente en Navidad. Esta devoción por San Nicolás se fue extendiendo por el mundo entero y fue sobre todo en el siglo XIX cuando empezaron a ofrecerse regalos especialmente en Navidad. Pero ya la Sagrada Escritura nos relata el acontecimiento de los magos de Oriente que llegaron a Belén con una serie de ofrendas para el niño Jesús, oro, incienso y mirra. Y todos conocemos, y si no, hablaremos de ello en otro momento para no entretenernos más en esta pregunta, el sentido que la tradición le ha dado a estos regalos: el oro como rey, el incienso como a Dios y la mirra como una profecía de la muerte violenta que aquel niño tendría cuando nos redimiera en la cruz. Así que, en mi opinión, no habría que hacer desaparecer toda la pompa y el boato de la Navidad, sino que habría que darle el verdadero significado, no dejando de hacer regalos, sino explicando el porqué de esos regalos y siendo prudentes y prácticos, educativos, en el tipo de obsequios que se hacen a los niños, haciendo que la mesa sea compartida con la familia y, si puede ser, invitando también a alguien que no tenga para comer o al menos haciéndole llegar medios suficientes para que pueda celebrar también él la Navidad. Y los adornos, que insisto, han de ser sobrios, pero deben estar ahí explicando el sentido que tienen. Por eso hay que aprovechar lo que queda, aunque sea solo culturalmente, de la celebración navideña para que los cristianos, con nuestro ejemplo sobre todo y también con nuestras palabras, aprovechemos la cantidad de símbolos religiosos que se ponen en nuestras calles, casas y comercios durante esos días para que aprovechemos y expliquemos su verdadero significado. Y a propósito de las fiestas navideñas, la Iglesia, el 28 de diciembre, celebra el Día de los Santos Inocentes en referencia a los niños que Herodes mandó matar con la intención de acabar con la vida de Jesús. Es un hecho realmente trágico y la Iglesia lo aprovecha para defender la vida de los más indefensos, especialmente de los no nacidos, es decir, es una jornada especial por la vida y ciertamente resulta chocante que en una celebración de un acontecimiento tan dramático la gente se dedique a gastar bromas. Pero lo cierto es que el sentido de las bromas el 28 de diciembre no tiene nada que ver con la matanza de los inocentes. Tiene que ver con una fiesta medieval que se llamaba la fiesta de los locos, también conocida como la fiesta del obispillo, y que tiene su origen en la fiesta de los Saturnales romanos, que celebraban las últimas semanas del año en honor al dios Saturno. Durante esos días se hacían reuniones entre los gobernantes y los gobernados, y según la tradición, que también nos sonará en torno a la Navidad, se ofrecía pan con un haba en su interior, y quien encontraba ese haba era nombrado rey de forma temporal. De tal manera que había un rey de broma que aprovechaban los asistentes para gastarle bromas al rey temporal y de ahí vendrían las inocentadas. Esa fiesta en la época medieval se pasó a celebrar como la fiesta del obispillo, como una herencia de los Saturnales romanos, y lo que hacían ese día era poner a un niño en el papel de obispo. Durante un día el niño era el obispo, una celebración que coincidía con la fiesta religiosa de los santos inocentes. De tal manera que se unieron ambas celebraciones y de ahí, de esa idea de que un niño hacía el papel de obispo con toda la candorosidad y toda la inocencia y todo el buen humor y la broma que podía suponer ese día, era el 28 de diciembre y de ahí, de esa fusión de estas fechas, es que el 28 de diciembre se gastan bromas, pero no tiene una relación directa con la matanza del rey Herodes, sino que es una confusión, una mezcla, debido a la unión de una fiesta pagana y una fiesta religiosa, la de los santos inocentes con esta fiesta del obispillo o fiesta de los locos. Continuaremos en otro programa respondiendo a las preguntas que plantea nuestro querido amigo desde el Centro Penitenciario de Pamplona, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con otros mensajes que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, habéis enviado al Compendio del Catecismo en la dirección de correo electrónico compendio@radiomaria.es o en el número de teléfono de WhatsApp 668-594-383. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen en Radio María de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Os comparto un mensaje enviado al WhatsApp 668-594-383, 668-594-383, donde plantea una cuestión en la que no me voy a meter ahora y os explicaré el porqué. Dice: buenas tardes, Padre Antonio. En primer lugar, agradecerle y darle las gracias por el programa que cada día nos regala. Gracias a ti por tu mensaje. Y gracias a la emisora de la Virgen que llega a tantos sitios, a tantos lugares y sobre todo a tantos corazones. Dice: estoy atenta todos los días que puedo a las explicaciones que nos da en sus programas. El día de ayer fueron muchas citas del Evangelio en las que Jesús nos decía y mandaba a hacer para seguirle y ganar la vida eterna. Entiendo que se refiere al pasaje de San Mateo capítulo 19 o San Marcos capítulo 10, el conocido como episodio del joven rico. Lo que usted decía que estaba resumido en los mandamientos. No sé si me lo perdí o no dijo nada relacionado con el sexto mandamiento, aunque ahora, según parece, ya se puede bendecir a los homosexuales y aceptarlos como son. Que esto sí me parece bien, aceptarlos como hijos de Dios que son, pero no sus actos ni pecados, como así se nos ha enseñado siempre. Muy bien matizado, añado yo. Quisiera saber su opinión con respecto al documento que recientemente ha sacado el Vaticano con respecto a estas bendiciones y que no hace mención alguna a la conversión de estas personas, sino que las acepta y ya está. Y por otra parte, preguntarle en qué lugar o evangelio viene algo que Jesús dijera respecto a los homosexuales. Perdone por mi extensión, muchas gracias. Y decirle que valoro mucho esto que está haciendo de formarnos en la doctrina católica. Un abrazo fuerte. Un abrazo para ti también. Muchas gracias por escuchar el programa. Y decía hace unos momentos, antes de leer el mensaje, que no iba a entrar en esta cuestión porque os recuerdo que estamos ahora en el compendio del catecismo viendo los mandamientos. Estamos viéndolos uno a uno. En concreto estamos tratando el cuarto mandamiento y después, por pura lógica, trataremos el quinto mandamiento, que es no matarás, y con respecto a este mandamiento tendremos ocasión de hablar de la dignidad de la vida humana, hablaremos de la legítima defensa y hablaremos también de la pena de muerte. Lo digo porque he recibido también un correo un poquito largo, por eso no lo leo ahora, en el que un oyente plantea algunas dudas con respecto a la postura de la Iglesia sobre la pena de muerte. Entonces aprovecho para decirle a ese oyente que como pronto, en cuatro preguntitas, vamos a hablar del quinto mandamiento y en concreto de la pena de muerte, en ese momento ya me centraré en este tema. Y lo mismo con respecto a la homosexualidad. Después del quinto mandamiento viene el sexto, que es no cometerás actos impuros, y dentro de este mandamiento tendremos ocasión de hablar de la castidad, de los pecados contra la castidad, y también tendremos ocasión de hablar de la homosexualidad. Pero os pido, por favor, un poquito de paciencia, más que nada porque cuando llegue el momento dedico una hora a cada una de las preguntas y entonces ahí sí que hay tiempo de profundizar en los temas. Si después de haber tocado estas preguntas del compendio del catecismo siguen quedando dudas, ahí no tendré ningún problema en profundizar en el programa dedicado a los oyentes en las preguntas que vosotros planteéis. Pero como falta muy poquito para llegar a este quinto y sexto mandamiento, prefiero esperar a entonces para tocar estas cuestiones que planteáis en vuestros mensajes. Con respecto a lo que preguntaba esta oyente en su WhatsApp sobre mi opinión a propósito de Fiducia Supplicans, voy a leeros un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2021. es decir, antes de fiducia supplicans. Y me gustaría que escucharais muy bien la respuesta para no creer que el documento fiducia supplicans contradice lo que dice la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 21. A la pregunta propuesta, ¿la Iglesia dispone de poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? Se responde negativamente, pero ojo, no os quedéis simplemente con el negativamente, sino escuchad la nota explicativa. Dice, en algunos ambientes eclesiales se están difundiendo proyectos y propuestas de bendición para uniones de personas del mismo sexo. No pocas veces estos proyectos están motivados por una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales, a las cuales se proponen caminos de crecimiento en la fe con el fin de que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. Es decir, las personas homosexuales cuentan con la acogida y el acompañamiento por parte de la Iglesia para que, como todos los cristianos, puedan comprender y vivir la voluntad de Dios en la propia vida. En estos caminos, la escucha de la palabra de Dios, la oración, la participación en las acciones litúrgicas eclesiales y el ejercicio de la caridad pueden desempeñar un papel importante con el fin de apoyar la tarea de leer la propia historia y de adherirse con libertad y responsabilidad a la propia llamada bautismal, porque Dios ama a cada persona como también lo hace la Iglesia, rechazando toda discriminación injusta. Todos los hombres estamos llamados a participar en la liturgia. No poder comulgar, por la razón que sea, no significa no poder, incluso no deber, participar en la Santa Misa. Además, todos los bautizados estamos llamados a vivir una vida de oración y al ejercicio de la caridad. De este modo, dice el documento que estoy compartiendo, podremos leer nuestra propia historia desde el amor de Dios, que es de lo que se trata. La Iglesia tiene que favorecer que las personas, todas de la condición que sean, no solo conozcan, sino que se dejen transformar por ese amor de Dios. Entre las acciones litúrgicas de la Iglesia revisten una singular importancia los sacramentales, signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Ya hemos dedicado un programa entero a hablar de lo que son los sacramentales, de cuáles son sus efectos y cuál es la variedad de estos. Los sacramentales los tratamos en la pregunta 351 del Compendio del Catecismo y os animo, os remito a ese programa para que entendamos qué es un sacramental y qué es diferente de un sacramento. Por ellos, por los sacramentales, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. El Catecismo de la Iglesia Católica especifica además que los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Al género de los sacramentales pertenecen las bendiciones, con las cuales la Iglesia invita a los hombres a alabar a Dios, los anima a pedir su protección, los exhorta a hacerse dignos con la santidad de vida de su misericordia. Vuelvo a repetir porque esto es muy importante en el tema que nos ocupa. Los sacramentales, entre ellos las bendiciones, invitan a los hombres a alabar a Dios, los anima a pedir su protección, los exhorta a hacerse dignos con la santidad de vida de su misericordia. Es decir, que los sacramentales, la bendición, invita a los hombres a alabar a Dios, esto lo puede hacer cualquiera, por muy pecador que sea, todo el mundo puede pedir la protección de Dios y todos son exhortados por la santidad de vida, a hacerse dignos de la misericordia de Dios. Además, instituidas imitando en cierto modo a los sacramentos, significan siempre unos efectos, sobre todo de carácter espiritual, que se alcanzan gracias a la impetración de la Iglesia. En consecuencia, para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales, cuando se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, se necesita, más allá de la recta intención de aquellos que participan, que aquello que se bendice esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia en función de los designios de Dios inscritos en la creación y revelados plenamente por Cristo Señor. La Iglesia puede bendecir. El problema, y esto es lo que a veces genera tanta confusión, es la intención con la que las personas piden una bendición. Si su deseo es, como dice este documento, el de querer alabar a Dios, el de pedir su protección y el de hacerse dignos con la santidad de vida de su misericordia, cualquiera que sinceramente pida una bendición puede recibirla. La cuestión está en cuál es, vuelvo a repetir, la intención de quien pide esa bendición. Dice la Congregación para la Doctrina de la Fe que la comunidad cristiana y los pastores están llamados a acoger con respeto y delicadeza a las personas con inclinaciones homosexuales y sabrán encontrar las modalidades más adecuadas, coherentes con la enseñanza eclesial, para anunciarles el Evangelio en su plenitud. Estas, al mismo tiempo, están llamadas a reconocer la cercanía sincera de la Iglesia, que reza por ellas, las acompaña, comparte su camino de fe cristiana y a acoger las enseñanzas con sincera disponibilidad. La Iglesia recuerda que Dios mismo no deja de bendecir a cada uno de sus hijos peregrinos en este mundo, porque para Él somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer. Pero no bendice, ni puede bendecir el pecado. Bendice, eso sí, al hombre pecador para que se reconozca como parte de su designio de amor y se deje cambiar por él. De hecho, nos toma como somos, pero no nos deja nunca como somos. Y esto aplica no solamente a las personas con una tendencia homosexual, sino a cualquiera de nosotros que somos pecadores. El acceso a la bendición de Dios, la relación con el Señor, siempre nos transforma cuando la hacemos sinceramente. Continuamos con nuestro programa, hoy dedicado a la participación de los oyentes, y vamos con otra pregunta enviada al correo electrónico compendio@radiomaria.es. Dice: hola, Padre Antonio, soy oyente de Radio María y he empezado a escuchar los podcasts de su programa desde el principio. Llevo varios años de retraso, pero poco a poco espero llegar hasta el final. Pues mucho ánimo y te esperamos. Estos días, dice, estoy escuchando los episodios correspondientes al punto 44 sobre el misterio central de la fe y de la vida cristiana, y me surge la siguiente duda. Si según el compendio, el misterio central es el misterio de la Santísima Trinidad, ¿por qué tras la consagración dice el sacerdote: este es el misterio de nuestra fe? Ese él parece que da a entender que se trata del misterio central, y ahí no se está refiriendo a la Santísima Trinidad, sino a la Eucaristía, ¿no? Muchísimas gracias, Padre, un saludo y que Dios le bendiga. Un saludo a ti también, muchas gracias por tu bendición y que el Señor te bendiga también a ti. Habría que aclarar lo que en la Biblia y en la liturgia significa la palabra misterio, que no tiene nada que ver con el lenguaje cotidiano. De hecho, en la Santa Misa yo digo lo que pone el misal, que es: este es el sacramento de nuestra fe, no el misterio de nuestra fe. Y ciertamente la Eucaristía, el Santísimo Sacramento, es el sacramento por antonomasia donde se hace presente el autor de la gracia. Es decir, todos los sacramentos hacen presente la gracia de Cristo, pero el sacramento de la Eucaristía no hace presente la gracia de Cristo, sino que hace presente a Cristo mismo. Nosotros decimos que la Trinidad, el Catecismo dice que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana porque es la fuente de todos los otros misterios y es la enseñanza esencial dentro de las jerarquías de las verdades de la Iglesia. Lo que nos expresa este misterio es cómo el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero volviendo al significado de la palabra misterio, hay que señalar que etimológicamente viene de mysterion, que aparece en la Biblia griega en varios libros y de manera especial en la literatura apocalíptica. Su antecedente significaría una cosa secreta, el sentido etimológico de la palabra. Pero este secreto no está destinado a permanecer oculto. En el lenguaje corriente, la palabra misterio se refiere a algo difícil de comprender o incluso incomprensible, pero en las Escrituras se refiere a los secretos de Dios que deben ser revelados. Por eso, el cristianismo se diferencia radicalmente de otros movimientos espirituales, esotéricos y gnósticos que adoptan un enfoque mistérico. En su uso bíblico, la palabra misterio tiene una marcada connotación escatológica. Se refiere a la revelación del plan secreto de Dios para la instauración definitiva de su reino al final de los días. Revelación hecha a ciertos privilegiados a través de sueños, visiones o intermediación de ángeles. El libro de Daniel, que es un texto apocalíptico, es decir, una revelación de secretos divinos, el rey de Babilonia tiene un sueño. Para comprenderlo, consulta a magos y adivinos, pero estos son incapaces de iluminarlo. Solo el joven Daniel pudo responderle. El secreto del que habla su majestad no lo pueden explicar al rey ni sabios, ni astrólogos, ni un mago, ni adivinos, pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos y que ha anunciado al rey Nabucodonosor lo que sucederá, dice Daniel 2:27, al final de los tiempos. El término misterion aparece en el Nuevo Testamento 28 veces, la mayoría de ellas, 20 de hecho, en San Pablo. Y en estos textos es donde encontramos el sentido de la palabra misterio. En los Evangelios, el misterio del reino de Dios no se revela a los sabios entendidos, sino a los más pequeños, que reconocen en la persona de Cristo a aquel por quien se cumplen las promesas. Los cojos andan, los ciegos ven y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Así, a los discípulos que le preguntan por qué habla en parábolas, Jesús les dice: «A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas». Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 11. Para ellos, entrar en el misterio no es una cuestión de inteligencia, sino un don de Dios. San Pablo, especialmente en las cartas a los Colosenses y a los Efesios, invita a profundizar en el significado de la palabra misterio y conducir a una ampliación de su uso. Para Pablo, el misterio ha tenido una dimensión oculta desde el principio, pero Cristo revela y da rostro al misterio de Dios. Al mismo tiempo, la riqueza de este misterio sigue siendo insondable. No solo Cristo revela el misterio de Dios, sino que Cristo es el misterio de Dios. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 2. Por eso, la misión de San Pablo es anunciar a Cristo y su Evangelio. Dice la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 8, «A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo». Supongo, dice también a los Efesios, que habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio sobre el cual acabo de escribiros brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. San Pablo también atribuye la noción de misterio a la relación entre Cristo y la Iglesia, que describe utilizando la metáfora de la cabeza y el cuerpo. A partir de ahí, el término misterio se extiende a otras categorías, incluidos los sacramentos. Así hablamos de misterio de la encarnación, para referirnos al modo en que Dios se reveló a través de la encarnación de Jesucristo, y el misterio de la Eucaristía, para referirnos al sacramento de la Eucaristía. Entonces vemos el uso que se le da a la palabra misterio en la Sagrada Escritura, y ahora rápidamente vamos a ver el término misterio en la liturgia católica. En los primeros siglos, la palabra misterio adquirió una dimensión cultural. Decía San León Magno, lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Con esto quiere decir que Cristo, que habla, toca y cura, lo hace a través de los sacramentos. El misterio adquiere, por tanto, un sentido sacramental que es el que encontramos hoy. Por eso se puede decir indistintamente, este es el sacramento de nuestra fe o este es el misterio de nuestra fe. Entrar en el misterio de Cristo es ser acogido por la revelación, transformado por ella, puesto que el misterio es siempre más grande, pero debemos cuidarnos de una concepción antropológica del misterio como algo sagrado que lo convierte en algo fascinante. La liturgia utiliza el término misterio en sentido de sacramento, no en el sentido pagano. Los cristianos tenemos que entender lo que significa esta palabra, y esto requiere una interpretación correcta sobre lo que significa la palabra misterios. Los sacramentos, dice San Agustín, muestran una realidad y nos hacen comprender otra. Si queréis comprender qué es el cuerpo de Cristo, escuchad al apóstol que dice a los fieles, pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Por tanto, si sois cuerpo de Cristo y sus miembros, es vuestro misterio el que está sobre la mesa del Señor y es vuestro misterio el que recibís. Para comprender, dice San Agustín, conviértete en lo que recibes. Por lo tanto, la palabra misterio dentro del contexto litúrgico, que es la Santa Misa, significa sacramento. Y en sentido más amplio, pero sentido cristiano, misterio significa revelación del designio de Dios. Por eso, cuando hablamos del misterio de nuestra fe y de nuestra vida cristiana, hablamos de la revelación de la intimidad de Dios, que es la Santísima Trinidad, y cuando hablamos de misterio en un contexto sacramental, estamos refiriéndonos a la Eucaristía. Es el misterio, en el sentido de el sacramento de nuestra fe, y el misterio central de la fe y la vida cristiana, la revelación de la intimidad de Dios, es el misterio de la Santísima Trinidad. Espero que sirva la aclaración y debemos tomar conciencia de que el lenguaje, cuando no se conoce bien su uso, puede resultar confuso. Y además, las palabras humanas nunca pueden expresar en precisión todo el inmenso misterio del amor de Dios. Terminamos aquí nuestro programa de hoy porque el tiempo es limitado, pero continuaremos con el compendio del Catecismo y si seguís enviando vuestras preguntas, dando respuesta a vuestra participación, que de verdad os agradezco muchísimo. Os recuerdo el modo con el que podéis contactar con el programa, compendio@radiomaria.es, correo electrónico compendio@radiomaria.es, o si lo preferís, a través del WhatsApp, que permite, además de escribir un texto, que podamos escuchar vuestras voces si mandáis un mensaje de audio al 668-594-383. 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.